COPE. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Ha pasado ya una semana desde que el Consejo de Ministros aprobó la modificación de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social. Me refiero al nuevo proceso de regularización extraordinaria que permite a cerca de 500.000 de extranjeros obtener la autorización de trabajo y de residencia en nuestro país y que, como escuchamos ayer, les va a ayudar a prosperar en Cantabria y en el resto de España. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE. Hemos visto la historia humana, quiénes están detrás de esta regularización, pero ahora también queremos conocer todas las aristas del decreto ley que se ha aprobado. Para ello está ya conmigo Juan Envid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Y no hay mejor persona que nos lo pueda explicar y con la que ya hablamos en COPE Cantabria que Ana María Uría, abogada especializada en extranjería y voluntaria de Cáritas Diocesana de Santander. Muy buenos días, Ana.
Buenos días.
Ya has podido leer el texto. ¿Se plantea alguna duda? Algo que hablamos la semana pasada. ¿No es un repaso por lo más destacable?
Dudas tenemos muchas, porque todo texto legal pues tiene sus flecos, tiene sus lagunas, evidentemente, y con los días pues iremos conformando la información y lo tendremos todo un poquito más claro para, bueno, pues poder asesorar adecuadamente a nuestros participantes y usuarios. Las líneas principales ya habladas y ya, bueno, medianamente conocidas, es que va a permitir la regularización de todas aquellas personas solicitantes de asilo que con el Real Decreto 11/55/2024 se les negó la posibilidad de acceder al arraigo social, al arraigo sociolaboral, al arraigo socioformativo y, por tanto, bueno, pues quedaron ahí en una situación, bueno, pues compleja y complicada de irregularidad muchos de ellos cuando les fue siendo denegado su solicitud de asilo. Entonces, se les va a permitir esta regularización por esta vía, justificando y desistiendo de su solicitud de asilo, justificando que lo han solicitado y luego, bueno, pues cuando les sea resuelto favorablemente, les van a exigir antes de poner la huella la presentación de un escrito de desistimiento de su solicitud. Luego tenemos la otra columna de regularización que está compuesta por tres especificidades. Una columna va a ser de aquellas personas que en algún momento han trabajado, pueden justificar que han trabajado, o bien que tienen una oferta de trabajo. Luego tenemos otra columna, que es la columna de las personas que mantienen una convivencia con familiares en España. Entonces, bueno, pues esa es otra columna importante. Y la tercera columna es para aquellas personas que no siendo solicitantes de asilo, que no pudiendo justificar que tienen una oferta o que si están trabajando no les quieren hacer la oferta, que nos estamos encontrando con estas situaciones, con razones muy variopintas, incluidas, bueno, pues personas que están en cuidados de personas mayores, los familiares, los hijos dicen que es que ellos no se pueden permitir pagar impuestos y por tanto no hacen el contrato. Y la tercera posibilidad es cuando no tienen esto, bueno, pues solicitan el certificado de vulnerabilidad. ¿A quién se lo pueden solicitar? Principalmente a los servicios sociales de los ayuntamientos. No sé si sabréis que el Ayuntamiento de Santander, a través de Oikos, ha organizado, bueno, esta mañana nos llegaba la información, ha organizado ya un sistema para atender a todas estas personas migrantes que lo necesiten y que requieran de este certificado. Y supongo que los demás ayuntamientos pues también estén organizándose. Y también las entidades colaboradoras designadas por la Administración, que en Cantabria aquí de momento no son muchas, pueden también firmar estos certificados de vulnerabilidad después de una entrevista. Obviamente pueden sellar y firmar, pero después de una entrevista y hacerlo correctamente.
Uh-huh. Uh-huh. Hablamos de que las personas migrantes pueden regularizar su situación, es decir, tener un permiso de residencia y de trabajo. Algunos nos contaban...
Y les permite, perdona Juan, el trabajo les permite tanto trabajar por cuenta propia como por cuenta ajena. Eso es muy importante, porque muchos de nuestros migrantes que están en situación irregular son personas emprendedoras, son personas con grandes capacidades.
Sí, ayer hablamos con Laura, que es autónoma, tenía un bar en Torrelavega, ahora ya no estaba trabajando en ello precisamente. Sobre eso, ¿qué otros beneficios, otras ventajas tiene esta autorización de residencia y de trabajo? Porque muchas familias nos contaban que ahora también pueden viajar a sus países de origen con asiduidad, pero ¿qué otras ventajas tiene?
Bueno, tienes la ventaja de que pasan a ser para nosotros ciudadanos plenos, con derechos y con obligaciones. Y eso es muy importante. Como personas, pues es muy importante. Pasan a estar en una situación casi, casi igual al resto de los residentes legales, por supuesto, residentes regulares. Y luego, respecto a los españoles, bueno, quitando matices importantes como el derecho de voto, que por supuesto no iban a tener hasta que no sean nacionales españoles, bueno, pues tienen una relación casi de igualdad en cuanto a derechos y obligaciones. Eso para ellos es muy importante en cuanto a su estima como personas. Y luego, bueno, pues efectivamente pueden de una forma menos complicada viajar a ver a sus familiares, acudir a los entierros de sus familias, que muchos de ellos no han podido acudir, y es muy duro no poder despedirte de tus padres, de tus hermanos, de tus personas cercanas, y hacer el duelo con tanta lejanía. Pueden ir con facilidad porque ellos compran su billete con su pasaporte, viajan, y luego la entrada no es complicada, porque tienen una autorización de residencia. Entonces, la entrada pues es, bueno, pues normal y como la nuestra casi, solamente enseñan pasaporte y la tarjeta de residencia para poder entrar sin ningún problema.
Hablamos de ventajas, pero es que lo que dices son derechos para ellos,
Y
para
son
ser como
derechos, sí.
cualquiera de nosotros. Para cerrar
Y
ya.
obligaciones. Yo nunca olvido las obligaciones, porque
Sí.
ellos pasan a cotizar seguridad social, a cotizar impuestos, a cotizar los pequeños impuestos y grandes impuestos que tenemos, como el IBI, como circulación. A ver, pasan a ser ciudadanos plenos, con sus limitaciones al ser extranjeros todavía, pero vamos, que es muy importante todo esto. Y contribuyen. Y no tienen esta lacra de que son una carga. Eso es muy importante también para ellos, son personas.
Por supuesto, para cerrar, Ana María, teníamos una última duda. ¿Esta regularización tiene fecha de caducidad, como puede ocurrir con otros permisos de trabajo anteriores?
Vamos a ver, lo que es la regulación como tal, regularización, el proceso, tiene la fecha de caducidad del último día de junio. Pero la autorización tiene la vigencia de un año, que pasaría ahí. A ver, cuando llega el año, se modificaría el régimen general de autorización de trabajo y residencia, o bien en casos, en supuestos muy excepcionales, que no se pudieran cumplir estos requisitos por razones tasadas y razones muy justificadas, se haría una prórroga, se solicitaría lo que se denomina prórroga por un año más. El arraigo es un año lo que les dan y en ese año pues tienen que cotizar, hay unas reglas de tener que cotizar 3 meses por año que lo han bajado, eran 6, y una vez que no cotizas porque te han despedido, siempre darte de alta en el paro. Y entonces te van a pedir a la hora de renovar, pues ser demandante de empleo, búsqueda de empleo activa, una serie de requisitos. Y si no, bueno, pues acudimos ya pues a otras historias, a ver si ha estado enfermo o no enfermo. Se intenta humanizar la situación. Y luego la renovación posiblemente sea de 4 años.
Muchas gracias a Ana María por respondernos a todas estas cuestiones que teníamos sobre la regularización extraordinaria.
Bueno, pues nada, vosotros.
Esta primavera estrena un SEAT al mejor precio. ¿Dónde? En Ercos Colindres. En Ercos Colindres te ofrecemos toda la gama SEAT con hasta 12.000 euros de descuento. Ven a Ercos Colindres y elige tu SEAT Ibiza, Arona, León, Ateca. Disponemos de unidades en stock para entrega inmediata. El mejor precio está en Ercos Colindres, tu concesionario oficial SEAT. 50 aniversario del Grupo Ercos. Con cada persona, un compromiso.
Imagínate que para cuando llegue el verano tú ya has estado disfrutando de la villa de veraneo por excelencia. No esperes, en primavera acércate a Comillas. Naturaleza, historia, mar, paisaje y la rica gastronomía de Cantabria. Entra ahora en comillas.es.
Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Turismo, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Comillas.
¿Buscas un SUV híbrido, tecnológico y eficiente? Descubre el nuevo Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid desde solo 149 euros al mes. Hasta 1.000 kilómetros de autonomía, gran espacio y lo último en tecnología. Y además, con 3 años de mantenimiento incluidos, solo hasta el 30 de abril. Ven a Renault Vidal de la Peña en Santander, Cartes y Laredo y da el salto al híbrido.
Tenemos a esta hora una temperatura de 19 grados en el centro de Santander y alerta de tormenta moderada, tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento, chubascos localmente fuertes, incluso con granizo. Se activa la alerta amarilla en el litoral cántabro y en el centro y valle de Villaverde. Escucha, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
A Gómez Pan y Panadería Torre, aquí tenemos ya el aroma de las mejores magdalenas del mundo para los invitados que hoy nos van a acompañar en el avispero, como cada martes, preparadas ya las mejores magdalenas, las que puedes encontrar en Gómez Pan y Panadería Torre, Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza, también en Eras, Astillero y en Maliaño. Lo siento, María, hoy no hay magdalenas para ti. Muy buenos días, compañera. Bueno, nos traes novedades del calendario del nuevo curso escolar.
Bueno, pues ha sido ya publicado en el Boletín Oficial de Cantabria ese calendario para el próximo curso 2026-2027, que va a continuar teniendo 5 periodos de descanso y 6 periodos lectivos, pero hay un reparto diferente en la manera en la que esos 175 días lectivos se distribuyen en el próximo curso escolar. Comenzará el 8 de septiembre para infantil, primaria y educación especial, y el resto de enseñanzas, es decir, ESO, bachillerato y formación profesional, arrancará un día después, el 9 de septiembre, y las clases acabarán el 23 de junio para los primeros y el 24 para los segundos. Entre las novedades, bueno, pues que se amplía el periodo navideño entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, serán las vacaciones de Navidad. Previamente, entre el 2 y el 6 de noviembre, pues será la semana no lectiva que se organiza en torno al 1 de noviembre. En el caso del carnaval, únicamente va a haber 3 días de descanso en este calendario del próximo curso, y en Semana Santa, como ya sucedió este año, la semana no lectiva va a coincidir con lo que es plenamente la Semana Santa. Volverá de luego a haber otro periodo no lectivo que se sumará el 1 de mayo, con lo cual serán los días 3 y 4 de mayo cuando no habrá clase en ese nuevo periodo, que se puede consultar ya en nuestra página web cope.es/Cantabria.
Muy bien, pues muchas gracias, María.
A ti.
La última hora del deporte también nos acompaña en este momento.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y aunque hoy descansa el Racing, hemos estado muy pendientes de ese partido del Deportivo ayer, que ganó, pero con mucha polémica, Jaime del Olmo.
Moscatel, que diría aquel, ¿eh? Estamos un poquito así, así, mucha elucubración de qué es lo que pasa con los arbitrajes, porque ayer fue escandaloso. Escandaloso los favores arbitrales al Deportivo de La Coruña. Yo te cuento, no es llorar, ¿eh? Es datos objetivos. Que un árbitro de VAR intente hacer salir del error a un árbitro que pita un penalti y dice, oye, vete a verlo, que esto no es penalti en ningún caso, y el árbitro se mantenga en su decisión, es raro. Es un tipo, un defensa del Mirandés, que se queda parado completamente en cuclillas en su área, un jugador del Depor se estampa contra él y pita penalti. El del VAR dice, oye, vete a revisarlo, y el árbitro dice, no. Moreno Aragón dice, no, esto es penalti. Pero es que antes hubo una acción en donde con 0-0 hay una mano de un defensa del Deportivo que prácticamente hace la cruz. Le da el balón, desvía la trayectoria y no hay nada, no pita penalti. Y lo más flagrante para mí, hay una acción...
¿Hay más?
Sí, eso, todo esto con 0-0, o sea, con 0-0 hay un balón en el de el delantero, con una indecisión que hay entre el defensa y el portero del Depor, le gana la partida, es el más listo de los tres y se va directamente a meter gol en la portería. Y el portero, sobrepasado, le agarra de la rodilla, le derriba y es penalti y expulsión. Bueno, pues el árbitro pita penalti, que fue el 0-1, pero no expulsa al portero. Hablamos de la primera parte, ¿eh? Se saca amarilla. Es la roja más clara de la historia del fútbol moderno. Con esto del VAR nos estamos viendo un poquito locos y ciertamente no sabemos cuándo es mano, cuándo es penalti, cuándo tal. Porque dicen los que se escudan, aficionados del Depor, que era amarilla es porque está disputa de balón. Pero es que no hay disputa de balón, es que el delantero ya la tiene para empujarla. Ya el portero le tiene que agarrar de la pierna. Bueno, un auténtico despropósito que ha hecho que el Depor... Pues yo creo que hubiera ganado igual, sin favores, ¿eh? Pero, oye, no
que,
puedo ser.
Bueno, pues peleó otra vez por el ascenso el Deportivo,
sí, todo muy
y complica las cosas mucho el Mirandés, ¿o qué?
Sí, bueno, el Mirandés está en otra batalla que es pelear por la permanencia. Está muy, muy contento nuestro compañero Juan Envid o Juancho Castillo, porque son del Zaragoza, y lógicamente están peleando por no bajar, y el Mirandés, si hubiera ganado, pues se hubiera puesto complicada las cosas ellos también. Pero bueno, lo que nos interesa es el Deportivo, que con Almería se han puesto a 4 puntos más el averaje del Racing, que hace que, bueno, pues que todavía tengamos que seguir forzando la máquina, pelear y sumar más puntos. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo, pero hombre, ciertamente el Depor no tendría que, en casa contra un equipo en descenso, tener que ser ayudado en un partido con esas 3 ocasiones flagrantes. Bueno, está Twitter, redes sociales, echando humo, los que no son del Depor, y veremos a ver qué pasa, porque ya todo el mundo dice, veréis qué atraco a los del Burgos, que es el próximo rival del Depor, viendo lo que ha pasado. Bueno, más que nada de esto, Cris, tenemos que destacar también en la pura actualidad del Racing, como bien dices, hoy descansa, pero lo mejor fue ver ayer a Mantilla entrenándose con el resto del equipo, y creo que va a ser titular. Te cuento por qué, porque Sangali está sancionado, vio la quinta amarilla el otro día frente al Sanse, y como está Facu renqueante y Pablo Ramón también, es lo más normal que vuelva a repetir con Javi Castro de central, por lo que no hay prácticamente otras opciones. Así que seguramente Mantilla, que ya estaba bien la semana pasada, pero que esta es la que ya desde el primer día está trabajando con los compañeros, yo creo que va a ser incluso titular este fin de semana en lateral derecho.
Perfecto. Más deporte a las 3:25.
Muy bien.
Muchas gracias,
Hasta
Jaime.
Luego.
Trabajan, bueno, con una precisión milimétrica, de verdad. Si tú tienes una idea, ellos la van a poner en marcha, fabrican la cocina que imaginas, te ayudan con el diseño, y todas las cocinas, bueno, pues se toman decisiones que tienen un porqué. Te invitamos a que descubras el nuevo proyecto que acaban de compartir con nosotros a través de su Facebook, Cocinas de Película, gracias a los profesionales de Soinco. Mira, vamos a hablar a vuelta de pausa de Miguel Adrover, el creador mallorquín, que revolucionó Nueva York a finales de los 90 con una visión muy adelantada a su tiempo, sostenibilidad, identidad política, cuando casi nadie hablaba de eso en las pasarelas. Fue señalado como el futuro de la moda y de repente desapareció. Y ahora, gracias a un director cántabro que se llama Gonzalo Ergueta, se recupera en una película que ya está dando mucho que hablar y que va a llegar el próximo 27 de abril al Teatro Cacique de Santander.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Cantabria está llena de oportunidades y en Iberaval queremos que se conviertan en realidad. Por eso apoyamos a las pymes cántabras que buscan financiación. Estamos en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
Vuelven Diferente, sábado 9 de mayo. El Palacio de Festivales de Cantabria te trae a Lorian y a nuevas voces que tienes que escuchar. Bangoura, José Luis, Baloncesto, Eva Macbell. Además, DJ Seb con Compañeras de Piso y Pierre May. Entradas en taquilla y palaciofestivales.com.
Lámparas Roma cierra sus puertas y lo liquidamos todo. Iluminación, muebles, decoración y textil con descuentos de hasta el 70%. Precios increíbles hasta fin de existencias. Ven a nuestra tienda cuanto antes o descubre toda la liquidación también en romaprivé.com. Última oportunidad, solo en Lámparas Roma. Estamos en la avenida de Parayas de Santander y abrimos sábados tarde.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
¡Llega Sangali! ¡Gol, gol, gol! ¡Marca el Racing! ¡Marca Íñigo Vicente! ¡Marca el mago de Derio, que ha vuelto a sacar la chistera y la varita! ¡Bum, bum, bum! ¡Marca el Búfalo! ¡Marca Villalibre!
En COPE. COPE más Cantabria, nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 26 de abril desde las 8 y media de la tarde. Estadio Alfonso Murube. Ceuta, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, quiero contarte también que el Festival de Cine de Santander acaba de abrir la convocatoria para presentar largometrajes a las secciones competitivas. Por primera vez, además, en la historia del festival, los premios de la sección Óperas Primas van a tener una dotación económica que, en el caso del Faro de Oro, será de 10.000 euros. Plazo de inscripción que se acaba de abrir, se va a cerrar el 27 de junio para las dos secciones Óperas Prima y Cantabria Infinita. Estaremos pendientes porque próximamente se van a publicar las bases de los concursos de cortometrajes. Bueno, además, más propuestas que tienes que tener en cuenta, los cántabros Duotero, formado por Miguel Díez al violonchelo y Hugo Selles al piano, van a ofrecer un concierto de música clásica este jueves 23 de abril, el Día del Libro, en el Palacio de Festivales. Una formación que fue creada en el 2017 por estos músicos en honor al compositor, profesor y director de orquesta cántabro Emilio Otero. Un programa que llevarán a la Sala Pereda, como te digo, este jueves a las 7:30 de la tarde, que constará de dos partes de 35 y 40 minutos. Hasta la fecha, por cierto, han actuado en salas de conciertos y festivales de España, Dinamarca y Serbia, y cuentan además con un repertorio de dos discos, con el segundo, además, muy cerca de publicarlo. Los cántabros Duotero, protagonistas en el Palacio de Festivales. Y además, la Orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro Lírico de Cantabria se han unido para llevar también al Palacio de Festivales la obra lírica La Revoltosa de Ruberto Chapi el próximo fin de semana. Será este viernes y sábado. Programaciones que se van a llevar a cabo a las 7:30 de la tarde en la Sala Argenta, con una duración de 100 minutos sin descanso. La Revoltosa fue estrenada en 1897 en el Teatro Apolo de Madrid y es una de las obras cumbre del género. Chico, su preludio es considerado como una obra maestra, una de las zarzuelas más representadas en todos los teatros líricos. Y por si esto fuera poco, el Palacio de Festivales también plantea este sábado 25 de abril, Sala Pereda, obra teatral Peter Pan y Wendy, será a partir de las 5 de la tarde y para un público a partir de los 5 añitos. Va a contar el viaje de Wendy a El País de Nunca Jamás junto a Peter Pan y Campanilla. Programación para todos los públicos en el Palacio de Festivales este fin de semana.
La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Nada es eterno, el tiempo pasa como una estación. Días de invierno, sé que volverá a salir el sol.
Vamos con otra pausa para disfrutar de las buenas propuestas gastronómicas que nos ofrece Cantabria y nos detenemos en Santander para sugerirte un descanso en el barrio pesquero y saborear esos pescados, mariscos, arroces y el picoteo de toda la vida que podemos encontrar en los restaurantes del grupo Casa José. Ahí está la nueva gaviota, Casa José, la Chulilla y la Grota de José. Como sabes, cocina con sabor a Santander. Y del barrio pesquero nos vamos hasta el Hipódromo de Suso, donde, por cierto, comenzaremos la semana que viene con un programa especial desde la Avenida del Faro y podremos disfrutar de esa gran carta barra libre. Y además tenemos menú diario por 22 euros, fines de semana por 29. Y si hablamos de arroces, tengo que recordarte que nos espera el Peñacandil, un clásico totalmente renovado en la Plaza del Progreso. Casa Paulino, en Barros, te quiere sorprender también con su carta variada para que saborees lo mejor de Cantabria. Y en el barrio de Ojévar, en Rasines, te esperan en el restaurante Posada Ecojévar. En Noja, el restaurante Mijedo te sugiere extraordinarias mariscadas frente a la playa de Trengandín. Otra gran recomendación es que saborees los mejores tesoros gastronómicos del asador restaurante La Chata en Isla. Y el hostal restaurante El Paso de Veranga te está esperando con la mejor cocina casera de la zona. Y en Pedreña, los grandes pescados a la parrilla del asador El Tronqui. Bueno, y historias que el éxito no explica y carreras que desaparecen justo cuando parecía que lo tenían todo. Tenemos a un diseñador español finales de los 90 que revolucionó Nueva York, hablando de identidad, política y sostenibilidad. Antes de que todo esto estuviera de moda, era Miguel Adrover. Le señalaron como el futuro, pero de repente desapareció. Y ahora, gracias al cántabro Gonzalo Ergueta, se ha recuperado su historia, un documental que ya viene premiado y que va a llegar este 27 de abril al Cacique de Santander. Gonzalo, ¿qué tal? Te hemos localizado, por fin. ¿Cómo estás?
Sí, buenos días.
Muy
¿cómo
buenos
estáis?
Días.
Acabo de escuchar tu cortinilla de los restaurantes.
¿Ves?
Y estaba pensando en qué ganas de ir al Tronqui, ¿no?
En qué ganas de venir a tu casa, aquí, y disfrutar. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde te pillamos?
Pues mira, estoy ahora en Madrid, pero ayer estaba en Galicia y estoy filmando mi siguiente proyecto y ahora estoy en Madrid en un día de descanso.
Bueno, oye, ¿te metes en la historia de alguien que lo tenía todo y desaparece? ¿Esto nace más de la fascinación o de preguntarte qué dominio pasó, qué demonios pasó ahí?
Pues inicialmente empieza por la fascinación, por el trabajo de esta persona, pero después... hay una curiosidad, porque no solamente encuentro un trabajo que es increíble, sino que encuentro como una repentina desaparición. Entonces, eso me llevó un poco a preguntarme más y más y más, hasta que al final pues encontré a Miguel, al sujeto en concreto, y me fui a su casa a grabarle, y tras 5 años de mucha búsqueda, de mucho research, pues hemos acabado con esta película que hemos estrenado, pues sí, hace como un mes en cines.
¿Y cómo alguien tan influyente como Miguel puede quedar casi borrado? ¿La industria tiene memoria selectiva?
Sí, o sea, creo que es una mezcla de elementos. Yo creo que en esta industria de la moda y en muchas otras, como puede ser, por ejemplo, el arte, siempre hay unas figuras que son pioneras y que llevan la bandera de lo nuevo. Y desgraciadamente creo que esas figuras muchas veces desaparecen y luego son recordadas con cariño, ¿no? Y Miguel es claramente uno de ellos, que para mí, para sorpresa y coincidencia, Miguel es un tipo de Mallorca que tiene un background así como humilde y de repente llega a Nueva York y reescribe para mí las reglas de lo que es la moda en el mundo. Pero evidentemente, al ser tan innovador, claro, pues eso conlleva un riesgo. No voy a tampoco destripar la película, pero bueno, él tuvo que pagar el precio de tener una visión tan única. ¿Sí?
Gonzalo, bueno, esta es la primera toma de contacto, si me lo permites, porque hemos tenido algún problemilla para poder localizarte esta mañana. Si te emplazo a otro momento, es que me quedo con tantas preguntas para formularte sobre este documental y cómo se estrena la semana que viene en Santander. ¿Podemos charlar en otro momento?
Cuando quieras. Tú ya tienes mi número.
Perfecto.
Y me llamas y te digo, ¿vale?
Pues así lo hacemos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Sí, un abrazo. Hasta ahora.
El diario Montañés te regala este próximo viernes la Guía de Restaurantes de Cantabria 2026, una publicación única de 288 páginas en la que encontrarás más de 1.300 establecimientos para disfrutar de la gastronomía de Cantabria. Restaurantes, mesones, bares, una guía imprescindible dividida por comarcas para saborear Cantabria. No te quedes sin ella. Próximo viernes 24 de abril gratis con el diario Montañés. Patrocina Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y vamos ahora con un asunto que lleva meses encima de la mesa en Santander, el conflicto con la policía local. Protestas, concentraciones, incluso ayer con presencia en el Parlamento de Cantabria, y todo por un desacuerdo con el ayuntamiento en torno a sus condiciones laborales. Pero claro, aquí hay dos versiones, la de los sindicatos y la del equipo de gobierno. Así que vamos a poner un poquito de orden en todo ello. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y está con nosotros Álex García. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
¿Qué es exactamente, Álex, lo que está pasando?
Bueno, te lo cuento, Cristina, te lo resumo un poco porque hay dos claves. Dinero y condiciones de trabajo. Los policías llevan meses protestando porque dicen que el ayuntamiento no está cumpliendo un acuerdo firmado en 2024. Claro, un acuerdo que según ellos recogía una subida progresiva de una parte del sueldo. Y además reclaman algo que consideran fundamental, que se reconozca la toxicidad y la penosidad de su trabajo.
Y eso suena muy técnico. ¿Se puede traducir para que todos nos podamos entender?
Se puede traducir, Cristina, porque en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Por un lado está lo que llaman el complemento de destino, que es una parte del sueldo de los funcionarios que depende del puesto que ocupan. Es decir, cuanta más responsabilidad o más complejidad tiene tu trabajo, más alto es ese complemento. Y lo que dicen los policías es que su trabajo en la calle no está bien valorado. Y luego está lo de la toxicidad y la penosidad, que básicamente es reconocer que su trabajo tiene un riesgo que es constante, no es algo puntual, es el día a día. Intervenciones, conflictos, accidentes, en fin, situaciones complicadas. Y eso, dicen, también debería reflejarse en el sueldo.
O sea, que no solo es cobrar más.
Exactamente, y ese es el matiz importante. Ellos hablan de reconocimiento. Mira, escucha a Manuel Garzón del sindicato CESIF.
No es una cuestión subjetiva, ¿no? No es una opinión. Es algo que viene recogido ya en la propia valoración de riesgos laborales y nuestro trabajo lo que implica de forma diaria son intervenciones en conflicto, exposiciones a situaciones de riesgo, contacto directo con personas en estados de alteración, actuaciones en accidente, trabajos en vía pública. Todo ello supone una exposición constante a lo que es un factor de riesgo físico y psicológico, ¿no? Por eso cuando hablamos de toxicidad y penosidad es una realidad diaria, no es algo puntual, ¿no?
Bueno, versión que nos facilitaba este policía. Además, Cristina, ponen encima de la mesa cifras, números. Dicen que ese acuerdo no se está aplicando y que a día de hoy incluso, fíjate, según ellos, se les debe dinero.
Nosotros partimos del complemento de destino 18. El 9 de abril, la Corporación Municipal, con los sindicatos, con la parte social, llega a un acuerdo de una subida escalonada de cada año subir un punto. Es decir, este año ya deberíamos estar en nivel 20. Y es un complemento que viene a decir la complejidad que tienes, lo que realizas y las funciones que vas teniendo a diario y a todas aquellas que vas asumiendo.
Bueno, a todo esto hay que sumarle otra queja. Según ellos, están por debajo de otros cuerpos policiales, incluso dentro de Cantabria, y que la negociación, según dicen, está prácticamente bloqueada.
Así que, claro, entiendo que el ayuntamiento, ahora llega a la otra parte, pues no lo ve así.
Bueno, y ahí está el choque fundamental de esta situación. El ayuntamiento dice que sí que hay voluntad real de mejorar estas condiciones. De hecho, recuerdan que ha habido un acuerdo que se firmó años atrás. Pero explican que el problema no es una cuestión política o de responsabilidad del equipo de gobierno, es más bien relacionado con la legalidad. Hay un informe que obliga a rehacer parte del proceso antes de aplicarlo. ¿Quién nos lo ha dicho? Pues el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, Eduardo Castillo.
había que subsanar alguno de los motivos por los que el interventor municipal consideraba que la subida de los complementos de destino todavía no podía ejecutarse, y a ellos pues se les ha planteado la vía que hay para solventarlo, que es negociar con los sindicatos, porque así lo marca la ley, qué motivos o qué conceptos, de qué manera se podrían subir esos complementos de destino, con la voluntad política de hacerlo, porque a ese acuerdo se había llegado.
Bueno, como ves, claro. Cristina, ellos muestran primeramente esa voluntad de acuerdo, ellos muestran fundamentalmente que hay interés en seguir negociando y, como ves, bueno, hay aperturismo de mente por parte del ayuntamiento en este caso, como se puede llegar a ver. En cualquier caso, lo que sí que hacen, Cristina, es insistir en una cuestión importante y que no es baladí. La intención de subir ese complemento está ahí, sigue estando por parte de ellos y en ello están trabajando, se reunieron el pasado jueves, tienen planteado hacerlo en 2 semanas. Y fíjate, porque bueno, pues nos pone todavía palabra a esto el concejal Eduardo Castillo.
Nosotros acordamos subírselo en 3 años paulativamente. En ese sentido, yo entiendo que colma sus expectativas, con la voluntad política de hacerlo, porque a ese acuerdo se había llegado desde la intervención municipal. Legítimamente se consideró que no era adecuado, y por eso, por primera vez en la historia, el ayuntamiento, tratando de sacarlo adelante, lo remitió a la intervención general de la Administración de Estado para ver si desde allí se levantaba ese reparo del interventor municipal.
Bueno, esto cambia el enfoque por completo, Cristina. Hablan los policías de incumplimientos, hablan de que las cosas no se están llevando a cabo. El ayuntamiento lo que dice es que lo están sacando adelante, pero ante todo lo que quieren primar es algo tan simple como, bueno, simple el concepto, ¿no? Pero complicado de aplicar, que es la seguridad jurídica.
Bueno, hemos escuchado una parte, la parte del ayuntamiento, la parte de los policías. ¿En qué punto, Alex, estamos ahora mismo?
En un instante intermedio. Estamos en mitad de un conflicto. Según dicen unos, bloqueado, según dicen otros, abierto. Así que la conclusión es que hay un bloqueo abierto, podríamos decir. El ayuntamiento insiste en que quiere aplicar esa subida, esto lo han dejado claro, pero lo que sí que van a premiar es el ajustarlo marcándose a la ley. Mientras tanto, porque no se puede hacer de otra manera, sí. Cristina, mientras tanto los policías mantienen la presión. Ayer en el Parlamento de Cantabria hablan de que pueden incluso ampliar las protestas.
Y luego, Alex, está el tema de los medios con los que pueden trabajar, que también ha salido a todos los titulares estos días.
Sí, bueno, de hecho eso es uno de los puntos por los que se hacía la comparación con otros cuerpos policiales de otras comunidades autónomas. Es un frente que es muy importante, y lo que hacen los agentes es denunciar la falta de medios materiales. Y esto es interesante, Cristina. Hablan de equipos obsoletos. Acuérdate lo que ocurrió con la llamada del día 3 de marzo, sí, por el incidente del Bocal. Esa llamada no se grabó. Bueno, carencias, dicen, en el día a día. Fíjate lo que nos cuentan.
Faltan medios, no solamente humanos, sino materiales, ¿no? No tenemos una centralita como una sala de operadores. Tenemos unos chalecos, están caducados en un simple accidente de circulación. No tenemos una cámara, no tenemos un medio técnico, no tenemos una PDA, no tenemos casco antidisturbio. Actitud por parte del ayuntamiento, mejores medios materiales y sobre todo humanos.
Hombre, es llamativo que se pida actitud cuando lo que hemos visto precisamente por parte del ayuntamiento es actitud, pero no se han querido quedar aquí. De hecho, le hemos planteado esta misma cuestión al concejal Eduardo Castillo. Y lo que
ha respondido el ayuntamiento.
Lo que no hace el ayuntamiento es evadir respuestas. Yeah. Responden absolutamente a todo. Dicen que en los últimos años sí se han hecho inversiones importantes en el cuerpo policial. De hecho, yo creo que son visibles. Fíjate porque mencionan algunas de ellas.
Cambiar las emisoras se puso, está funcionando, la adquisición de motos, la adquisición de vehículos, varias furgonetas, los drones estamos acabando de capacitar a los pilotos para comenzar a utilizarlos, todas las llamadas que entran a la policía local quedan grabadas desde el servicio de informática, se va a licitar un cambio importante porque, aunque evidentemente ya teníamos temas informáticos y teníamos protocolos, toda la administración tiene que ir mejorando, evolucionando, y en eso también es en lo que estamos en la policía municipal.
Bueno, mejoras, lo que hablan, que están en ello desde el ayuntamiento. El ayuntamiento asegura que sí que existen esas mejoras, hay voluntad de seguir mejorando y que el problema ahora es cómo encajar esto dentro del marco de la legalidad. Es el mensaje que debemos sacar de todas estas conclusiones y estas dos entrevistas.
Conflicto que sigue abierto, todo apunta a movilizaciones. Bueno, vamos a seguir viendo cómo evoluciona.
Gracias, Cristina.
Gracias a ti, Alex.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 21 en Lupa. Pescadilla de costa del Cantábrico por solo 6,95 el kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Celebramos la llegada de la primavera con grandes descuentos en Cupra Aircos Experience. Solo tienes que elegir modelo. Cupra León, Cupra Formentor o Cupra Terramar. Una nueva generación de coches con hasta 12.500 euros de descuento. Y si te urge, disponemos de vehículos para entrega inmediata. Aircos Experience, único concesionario Cupra en Cantabria. Avenida Paraya, Santander y calle Lamar, Colindres. 50 aniversario del Grupo Aircos. Con cada persona, un compromiso.
Escucha, Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.